Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Hace unos años no sabíamos ni pronunciar su nombre. Hace unos años nos resignábamos a convivir sin medios con un mal que nos afectaba de mayores, reducía la memoria de nuestra madre, de nuestro padre, de nuestro marido, la llenaba de agujeros por los que se escapaban cada momento vivido y sentido en la piel. Afrontábamos el desconcierto de una mirada perdida que no conseguía encontrar el hilo que había enhebrado día a día. Hilos llenos de lucha, de risa o llanto, repletos de vida. Hoy sabemos hasta cómo se escribe y que 800.000 pacientes y sus familias conviven con el Alzheimer en España. Hoy es el Día Mundial del Alzheimer y Yolanda es una de las afectadas.
Es que yo no soy la que era y entonces pues estoy muy perdida. No, esto la cabeza la tengo perdida. Hay cosas que no se recuperan. Yo sí era espabiladilla, pero era.
Yolanda era responsable de un departamento de una importante compañía de telefonía. Hoy tiene 76 años.
¿Tenía mucha gente en su trabajo, a su cargo?
Sí. Pero lógicamente tuvieron que separarme porque no estaba yo a la altura ya.
O sea, que trabajando incluso se da cuenta de
sí,
algo va cambiando,
sí.
¿No?
Sí, me doy cuenta. Y notas tú que, jolín, entonces tú mismo vas bajando el pistón porque dices, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir ahora si no me desenvuelvo? Sí, era desenvuelta y bien, pero se me ha ido la cabeza.
Escuchamos a Laura Otón, que ha hablado con Yolanda. Una de cada 10 personas mayores de 65 años padecen esta enfermedad y uno de cada 2 españoles conoce muy bien esa mirada encallada en el olvido y la degeneración física que viene después. Yolanda es una de esas enfermas que encuentra ayuda en los centros de día de fundaciones como Vía Norte, donde intentan frenar la enfermedad.
Y se pasa muy mal. Cuando te das cuenta, porque hay veces, yo hay ratos que no me aclaro y no me... Lo paso unas veces muy mal y otras veces mal. Porque no te desenvuelves.
Cada vez sabemos más sobre el Alzheimer. Se publican muchos estudios, los avances son importantes, pero cada vez que un medio de comunicación se hace eco de un paso que permite frenar o mitigar la enfermedad para los pacientes y sus familias, parece que nos aferrásemos a una tabla de salvación. Vamos a conocer a 2 personas que se franquean habitualmente con la enfermedad. Son miembros de la Fundación Pascual Maragall. Pascual Maragall, quien fuera presidente de la Generalitat y alcalde de Barcelona, padece Alzheimer y justamente puso en marcha esta maravillosa fundación. Tenemos precisamente a su hija, Cristina Maragall, presidenta de la misma. Buenos días, Cristina.
Buenos días, soy portavoz de la fundación porque mi madre es la presidenta. Pero...
Ah, claro.
Gracias.
Sois 3 hijos, sí. Sois tu madre que está de cuidadora día y noche con Pascual.
Sí.
¿Cómo está don Pascual?
Pues él se encuentra muy bien de ánimo, la verdad, físicamente está muy bien, está activo. Sigue sus rutinas y siempre está muy contento de vernos, así que bastante bien.
Inolvidable para todos nosotros su tarea pública. ¿Qué es lo que le hizo dar este paso de constituir la fundación?
Bueno, yo creo que él por su personalidad quizá no podía hacer otra cosa, ¿no? Él siempre ha estado implicado a nivel público y cuando supo el diagnóstico quiso enseguida hacerlo público por ayudar a tantísima gente a convivir con la enfermedad y para poder dar este paso adelante que fue poner en marcha la fundación, una fundación que se dedica a la investigación para la prevención de la enfermedad.
Solo este año la fundación de la que ya forman parte 30.000 socios ha colaborado en 25 trabajos e investigaciones sobre el Alzheimer en prestigiosas revistas. ¿Cuál es el camino que llevan las investigaciones?
Bien, yo te contestaré rápido y luego ya Nina te dará más detalles.
¿Sí?
Sobre la parte científica. En los últimos años en la investigación se ha abierto una ventana de esperanza muy grande, puesto que ya se sabe ahora que la enfermedad empieza a desarrollarse muchos años antes de que se manifiesten sus síntomas clínicos, que es lo que vemos de la enfermedad. Eso quiere decir que tenemos un espacio nuevo donde investigar y donde atacar a la enfermedad antes de que sea demasiado tarde.
Pues vamos efectivamente a presentar a esta Nina que mencionabas, a Nina Gramunt. Ella es neuropsicóloga y es técnica de la Fundación Pascual Maragall. Buenos días, Nina.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Una ventana de tiempo que hemos descubierto hasta que la enfermedad, digamos, da la cara. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo antes?
Pues alrededor de unos 20 años o hasta 20 años.
¡Madre
antes
mía!
Que empiezan a manifestarse cambios neuropatológicos en el cerebro de manera silenciosa, lo que hoy en día se conoce como la fase preclínica de la enfermedad.
¿Y cómo se puede establecer que la padece la persona si no hay síntoma alguno?
Bueno, precisamente, o sea, esto se conoce por algunos casos particulares, ¿no? que representan menos del 1% de todas las enfermedades de Alzheimer, que son aquellos genéticamente determinados. Personas que, por ser portadoras de un gen, sí o sí van a desarrollar la enfermedad, que, insisto, es solo un 1% de todos los casos de enfermedad de Alzheimer, pero siguiendo este tipo de casos se ha llegado a saber que antes de que aparezcan los síntomas, durante 20 años el cerebro presenta cambios. Ahora bien, en el otro 99% de casos de enfermedad de Alzheimer, los genes solo actúan como factor de riesgo y además de los genes influyen otras cosas, como el envejecimiento, etcétera. Hay algunos de los cambios neuropatológicos de la enfermedad de Alzheimer que son compartidos también con los normales del envejecimiento y eso hace que no sea tan sencillo definir o acotar esta fase preclínica. Entonces, uno de los objetivos actuales de la investigación, como la que se lleva a cabo desde la Fundación Pascual Maragall con su centro de investigación, Barcelona Beta, es precisamente tratar de identificar, definir bien esta fase preclínica para poder determinar cuáles son las personas que están particularmente a riesgo e iniciar actuaciones antes de que aparezcan los síntomas o cuando estos son muy, muy sutiles, muy incipientes, ¿no? Uh-huh. Porque ahora sabemos que en los últimos años los cientos de moléculas que han fracasado, uno de los motivos probablemente es porque se han estado probando demasiado tarde, cuando ya había síntomas. Cuando hay síntomas, el cerebro está excesivamente dañado como para que se pueda hacer nada para frenar o revertir ese proceso.
Qué interesante. Decías que el Alzheimer pues es una enfermedad de origen multifactorial y que muchos de los factores no genéticos podemos modificarlos cambiando hábitos. Uh-huh. ¿Cuáles son?
Pues mira, tienen que ver, por un lado, aquellos relacionados con el control de los factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Por aquello de que lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. Estamos hablando del control de la diabetes, de la hipertensión, del colesterol, el tabaquismo, la obesidad, etcétera. Particularmente cuando a lo largo de toda la vida es importante controlarlos, pero la relación como factor de riesgo con la demencia es particularmente clara entre los 40 y los 65 años de edad. O sea, es momento clave para cuidarse, digamos, ¿no? Siempre, pero esa ventana de edad particularmente. Pero luego, además, hay una serie de hábitos, algunos que van a impactar en estos factores de riesgo cardiovascular, como es la actividad física o como es cuidar la alimentación, la nutrición, que también estos hábitos van a impactar en la salud cerebral, porque impactan en la salud de las neuronas. Y además hay otros, como es la actividad cognitiva, la participación social o respetar los hábitos de sueño, ¿no? Con procurarse un sueño reparador. Todo esto, pues hay múltiples investigaciones que han llevado incluso a que hoy en día, hace unos meses, la Organización Mundial de la Salud haya publicado unas guías dirigidas precisamente al control y la modificación de los hábitos de vida, ¿no? Entonces, en este sentido, por eso también estamos aquí, ¿no? Porque hoy mismo, Día Mundial de Alzheimer, traemos aquí a Madrid nuestra campaña Cuando te cuidas, el Alzheimer da un paso atrás, que invitamos a todo el mundo a asistir a Felipe II, Plaza Salvador Dalí, y verán que vamos a hacer una serie de actividades relacionadas con estos hábitos de vida.
Van a estar aquí en la capital, pero si tú nos oyes desde Huelva, o desde Barcelona, o desde Valencia, o desde Galicia, supongo que también puede participar la persona con la Fundación Pascual Maragall.
Sí, desde luego. Esto forma parte de una campaña que vamos a hacer por toda España. En realidad la iniciamos en Bilbao hace unos meses. Acto seguido iremos a Valencia y, bueno, está por definir la ruta, pero esperamos seguirlo moviendo por toda España.
Y hoy en la Plaza Felipe II de Madrid hay unas carpas y te pueden explicar cosas muy interesantes.
Sí, en la línea de lo que comentaba Nina, hay actividades para reforzar el conocimiento de estos aspectos que sirven para ayudar a prevenir la enfermedad a cualquier edad.
Pues estas son Nina Gramunt, neuropsicóloga, técnica de la Fundación Pascual Maragall, y Cristina Maragall, hija de don Pascual, presidenta de la Fundación, no, perdón,
portavoz
porque su madre es la presidenta de la Fundación Pascual Maragall. Muchísimas gracias en este Día Mundial del Alzheimer por esta interesante batalla.
Muchas gracias.
Gracias, gracias a vosotros.
¡Qué éxito! Teresa Ecobo tuvo mi foto de ti que he publicado en internet.
¿Qué dices?
Porque tú no tienes Twitter, ¿no?
No, no, gracias.
Bueno, pero eres la pera limonera, crítica de cine y sin tener Twitter, que
a
es como
encanta.
No ser nadie.
Ay, es que me encanta no ser nadie, con moñitos.
Sí, tenía moñitos por toda la cabeza y lo colgué en Chris Lichting, en mi Twitter, y a la gente le encantó ponerte cara.
Dicen, esta chica está más loca, está
no,
más loca
está más
que loca.
Guapa, porque era muy bonito, muy original el peinado. Bueno, esta semana tenemos películas muy populares, la Downton Abbey este sobre el palacete
serie, ¿eh?
De la nobleza
sí,
británica,
sí.
Y Ad Astra, la
tenemos
película
peliculones,
de Brad Pitt.
¿Eh? Arranca la temporada de premios, tenemos que decir, bueno, de cinematográfica del curso. Tenemos que decir que también arranca la 67 edición del Festival de Cine de San Sebastián hasta la semana que viene. Es un festival, uno de los más prestigiosos de clase A a nivel mundial. Hay que decir que todo el mundo quiere ir a San Sebastián, presentar sus películas. Ayer se presentó Blackbird, está también Amenábar allí. Va a haber muchas películas españolas, casi paridad entre cine internacional y nacional, también paridad en cuanto a películas que presentan directoras, y luego hay que decir que todo el mundo va allí. Va a haber un homenaje a Penélope Cruz, va a estar también un premio a Donald Sutherland, va a estar un homenaje a Costa Gavras, pero a ver, vamos a ser sinceros, a ver, este es un festival estupendísimo. ¿Por qué quiere ir todo el mundo allí? Pues por lo obvio, porque se come fenomenal,
muy bien,
hombre,
porque
por favor.
Las fotos en la
Venga,
concha
hombre.
Son
vamos,
inolvidables.
Vamos.
Bueno, y luego porque es prestigioso el premio. No hagamos bromas, la audiencia se equivoca.
No, no, de verdad que lo digo. Es que al final, ¿por qué es tan prestigioso? Porque todo el mundo va. ¿Pero por qué todo el mundo va? Por lo obvio, si es que se come ahí fenomenal de muerte.
Bueno,
si
es que aquí tiene que haber americanos y gente así que le ponen ahí un besugo
bueno,
del norte o le sacaldrán los lagrimones como
bueno,
puños.
Yo te digo que estuve una vez con un actor hiper mega conocido después de hacerle la entrevista, tomando tapas, y parecía que estamos en la gloria bendita. ¡Viva las tapas de San Sebastián!
¡Ay, madre mía!
¡Viva esa ciudad tan maravillosa! Y eso, pues que todo el mundo que quiera que se acerque, porque les espera una semana de cine muy bonita, muy intensa. Como he comentado, va a haber un premio al gran actor Donald Sutherland, que tiene que ver con uno de los grandes estrenos de la semana, porque él aparece en Ad Astra, una cinta que tiene como póster a un hombre que es un grandísimo actor, que claro, es que te dan ganas de ir a ver la peli por el póster que tiene, pero ahora os cuento más porque Ad Astra promete, así suena.
Su padre estaba experimentando con material que podría poner en peligro nuestro sistema solar y destruir toda forma de vida.
Mantengo mi firme compromiso de llevar a cabo esta misión.
¿Estás preparado?
Lo estoy.
El chico está preparado. Se llama Brad Pitt, convertido en todo un astronauta que tiene que salvar nuestro planeta, porque es que nos vamos a autodestruir, señoras y señores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo genial de esta película, lo que se preparen, dura mogollón. Lo segundo, se parece muchísimo a estas cintas que hemos visto anteriormente, como First Man. También mezcla temas como El árbol de la vida, esta película Interstellar. Y entonces, eso es lo mejor. ¿Y qué es lo peor? Que se parece a Interstellar, al árbol de la vida, a First Man, total. Ajá. Que muchas cosas ya te suenan. A nivel audiovisual es toda una explosión, que es que de verdad, es que no te hace falta viajar al espacio. Es que si tú ya has visto...
Pues eso ya es interesantísimo.
Tú ya has ido a Adastra, pues tú ya has pisado el espacio.
O sea, que es como un documental.
Es virtuosa a nivel audiovisual. Brad Pitt lo hace fenomenal. O sea, la gente que no sepa que este hombre es que es un pedazo de actor, aparte de un hombre estupendísimo para verlo así de vez en cuando, pues que ya despierte, porque es un actor especial, muy especial. Y luego, claro, hay un tema que tiene dualidad en la cinta, que es muy, muy interesante, porque, claro, este hombre tiene que subir allí, ¿vale? Pero, claro, cuando tiene que subir ahí, tiene que arriesgar su propia vida, con lo cual empieza como a revisitar su propia historia. Entonces hay dos cosas muy interesantes. La reflexión que hace, porque al final para salir fuera tienes que meterte dentro, y esto es muy interesante, pero luego llega un momento que dices, vamos a ver, este hombre que tiene que salvarnos la vida a todos, ¿por qué está tan preocupado por su padre? Leche, tú sube y sálvanos a los demás. Tiene esta dualidad la
cinta,
¿no?
Bueno, pues porque esa es la pregunta que todos llevamos, nuestras raíces, quiénes somos, cómo hacemos las cuentas con los que nos han antecedido,
¿no? Claro, pero llega
¿no?
un momento que dices, oye, que la Tierra se va a autodestruir, deja a tu padre, chico,
pero creo que es la parte más interesante.
No, que te lo digo, pero que es verdad que...
O sea, que es una película, como dice Teresa, de un visionado del espacio especial, y
bueno,
luego, sin embargo, una película profunda
sobre las preguntas
del ser humano.
Y también te digo, o sea, tiene una sola secuencia de batalla que ríete tú de Fast and Furious y todo lo que hemos visto. O sea, eso es prodigioso. Es una película dirigida por James Gray, como hemos dicho ya, protagonizada por gente buenísima como Brad Pitt, Donald Sutherland. O sea, es un peliculón, no se la pueden perder. Así queda la primera recomendación. La segunda recomendación de la semana tiene que ver con una película que tiene mucha música, pero música de Bruce Springsteen, que suena así.
Quiero ser escritor, pero mi familia es de otro siglo. Bruce es la autenticidad. ¿Qué sabe él de nuestro mundo? Bruce dice que no hay que dejar que las dificultades te impidan sacar lo mejor de ti.
A ver, Cristina, yo siempre, y lo digo mucho, la música es capaz de, o sea, hacerte revivir. ¿Tú tienes estos días depresivos que de pronto escuchas una canción y te vienes
es que
arriba?
Yo es que tengo una carpetilla hecha.
¿Verdad?
Que pone Días Blues. Y entonces, por ejemplo, está Celia Cruz. Y entonces tú te pones
te
eso...
¡Te pone ahí el azúcar!
Y ya se te ha quitado todo el problema.
Ya.
Dos saltos por la habitación y has cambiado el chip.
Efectivamente. Pues de esto va Blinded by Light, que es cegado por la luz. Es una película de la directora hindú que nos presentó la película Quiero ser como Beckham. Para la gente que no la ha visto, la tiene que ver. O sea, esto es una must-see movie. O sea, es que hay que verla, sobre unas chicas que buscan su lugar en el mundo del fútbol femenino. Y ahora esta directora hindú nos presenta una historia basada en hechos reales de un chico pakistaní que llega a Inglaterra con sus padres inmigrantes y con todo el choque cultural que se produce allí en su localidad, y que no encuentra su lugar hasta que de pronto escucha una canción de Bruce Springsteen y se da cuenta que Bruce Springsteen es capaz de contar y a través de sus canciones lo que le sucede a él. ¿Cómo es posible que un señor norteamericano le entienda a él y en sus canciones esté contando las cosas por las que él pasa, la pobreza,
por un lado aborda esta cosa tan actual de la convivencia entre gentes procedentes de distintos orígenes, y por otro nos devuelve a la música de los 80.
Pero bueno, no te lo puedes imaginar. Yo te digo yo que tú te pones ahí a ver ese peliculón y es que sales bailando. Porque yo, la verdad, yo soy muy fan de Springsteen, pero de verdad que es que está muy bien mezclada su música, con un espíritu muy, muy inspiracional en la película. Sales como lleno de vida, de verdad. Eso es una película que hay que ver porque realmente te reactiva y luego pues también te hace ser sensible, ¿no? Te hace así en el corazón, te hace una almohadilla como para que seas sensible y empático a las realidades de los demás. Muy, muy buena Blinded by the Light. Y desde luego, los que no conozcan a esta directora hindú tienen que seguir en la pista porque yo creo que todo lo que hace, lo hace maravillosamente bien. Y la última recomendación de la semana, a ver, ¿por dónde va? ¿Por dónde va?
Pues la de la serie, Downton Abbey, ¿no tiene una serie de televisión esto?
Hombre, tiene una serie de televisión que tuvo 6 temporadas, ni más ni menos, vamos.
Y ahora es película.
Pero que salía hasta George Clooney en Downton Abbey, y vamos, que no te lo crees ni tú. Mira, ¿te acuerdas? Es que George Clooney, desde que había hecho Urgencias, no había hecho televisión. Y le gustaba tanto la serie Downton Abbey que él pidió estar allí y le dieron un personajillo pequeñito, pero bueno. La cuestión es que todos los fans que les encantaba estas historietas, pues tienen su película por fin, porque han estado luchando por ella. También decir que la película la puede ver perfectamente alguien que no haya visto Downton Abbey jamás en su vida. Es verdad que se va a reír menos, porque es que hay muchos guiños a que ya te conozcas a los personajes, pero es muy disfrutona la película.
Bueno, yo no la he visto, por ejemplo, la serie, de tal manera que para mí será una mera película. Y en ese sentido, ¿cómo es?
Disfrutona, muy disfrutona.
Lo
pues
pasas
de qué
bien.
Va, pues estamos
la típica creación británica.
Efectivamente, mira que yo me río siempre con este tema, porque yo tengo muchas amigas que les encanta cada vez que sale un castillo británico, un vestido. Eso súper mega.
Tiene una serie de frikis,
bueno,
ese sector. Yo tengo otro amigo, Miguel Castelví, el gran periodista, que también es friki de esa. De ese sector social de esa época.
Es que de verdad yo me parto, porque yo luego tengo a mi madre que es como loca de los culebrones, entonces se me junta a mi hermana que es como muy friki de todo este mundo británico, y yo siempre digo, pero si es lo mismo, lo que pasa que en dos entornos diferentes.
Es verdad.
Y mi hermana siempre dice, pero mejor ambientado, mejor el vestuario.
Y mejor pues, interpretado.
Mejor
dice,
interpretado.
Sí,
y dice,
pero
sí, pero es un culebrón, tía, o sea, esto es un culebrón. Bueno, Downton Abbey, ¿de qué va? Pues tenemos otra vez a esta gente que vive en este pedazo de castillo, todos los sirvientes que son, bueno, súper diligentes con sus historietas, y te van a recibir la gran visita de los reyes, y a partir de ahí se levanta un vendaval, porque claro, cuando va a venir unos reyes a comer a tu casa, pues tú desapareces, tienes que desaparecer porque viene el mayordomo del rey, el otro que te va a hacer la comida, como tú en realidad tú crees que tú la haces fenomenal. Es muy disfrutona la película y suena así.
Quiero que toda la casa resplandezca y deslumbre.
El rey y la reina se hospedarán aquí.
Lo que faltaba.
¿Un almuerzo real? ¿Un desfile? ¿Y una cena? ¡Me estoy mareando!
Pues estas son las recomendaciones de la semana.
Que son
sin
todas
duda,
atractivas, la verdad.
Todas.
Desde la película india sobre el chaval que sigue a Bruce Springsteen, pasando por Ad Astra, la película de Brad Pitt sobre el espacio que no se puede uno perder. Y esta, me vas a hacer trabajar mucho.
Pues me encanta, porque como luego hay semanas en las que tienes dudas, porque todavía yo sé que hemos empezado la temporada hace poco, pero estoy convencida que todavía no has hecho ni un solo deber, ¿a que no?
Ni uno. ¿Pero qué voy a hacer si no hago más que currar?
Pero
que septiembre
no curres
es un
tanta, mujer, que
absolutamente
se vive fenomenal.
Desbordante, qué barbaridad.
Pero mira,
en España todo
hace.
El mundo inicia lo que vaya a iniciar. Da lo mismo una obra social que un club de tenis o un medio de comunicación, con una fiesta, una conferencia, un algo. Digo, pero ¿no se podrán poner a trabajar sin celebrarlo? No se puede.
Yo creo que hay que celebrar siempre, Cristina. Estamos vivos, hay muchas
cosas
que celebrar.
Pero
y
entonces
no hay que perder
septiembre
oportunidad.
Hecho un asco.
Sí.
Y no puedes ir al cine.
Sí.
Bueno, no os lo perdáis. Teresa Cobo, muchísimas gracias.
Buen fin de...
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Es el policía ideal. Valiente, audaz, inteligente y con mucho olfato. Rex, un policía diferente. De lunes a viernes a las 12:45 en 13.
Hola amigos, soy Nieves Herrero. Por mi profesión he viajado mucho, por eso sé reconocer un buen viaje como los del programa Viajeros Más 60 Años de Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés. Destinos como Benidorm, Costa del Sol, Paradores, rutas por Europa y España a precios increíbles y con pensión completa. Además, reservando con Viajes El Corte Inglés hasta el 15 de octubre te regalan 30 euros para tu próximo viaje. Si es que los mayores de 60 son los mayores viajeros.
Con Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media 999.
COPE Madrid.
Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Doctor Tocadens, ¿por qué es importante controlar nuestro colesterol?
El colesterol malo que todos conocemos se acumula en nuestras arterias impidiendo poco a poco el paso de la sangre. Gracias a su composición, Oxicol es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol de Laboratorios Acta Pharma.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva. Prometo no ponerme celoso. Viña al Bali. Un placer cotidiano.
No permitas que el mal tiempo arruine tu mejor cosecha, ni te arriesgues a que tu ganado corra peligro. No esperes a final del periodo para contratar un buen seguro agrario que te proteja. A ti, a tu familia, a tu negocio.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de Enesa subvenciona hasta el 65% del coste de tu seguro. Ahora es el momento. Mañana puede ser demasiado tarde.
Plan de Seguros Agrarios. Asegura tu futuro. Gobierno de España.
Es el policía ideal. Valiente, audaz, inteligente y con mucho olfato. Rex, un policía diferente. De lunes a viernes a las 12 menos cuarto en 13.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
En este momento en que hablamos, tiene lugar en España el Congreso Nacional de Misiones, que arrancó el pasado jueves y que está organizado por Obras Misionales Pontificias, la misma organización que está detrás del famoso Domum, que celebraremos a lo largo de octubre. Precisamente este mes ha sido denominado Mes Misionero Extraordinario, octubre de 2019, y convocado por el Papa Francisco. Se trata de un encuentro de todo tipo de representantes de los movimientos, de las realidades católicas, de los episcopados, que recorre el trabajo de 11.000 misioneros que tiene España por todo el mundo. Somos una verdadera potencia internacional en este sector. Pero claro, a mí me hace gracia que nuestras gentes salgan a África, a América, a Asia, cuando realmente lo que se percibe también es el final de la tradición del humanismo cristiano en Europa. ¿No sería ya el momento a lo mejor de empezar a recibir nosotros misioneros? Vamos a preguntárselo a nuestro obispo de cabecera, a Monseñor Ginés García Beltrán. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días.
Convocatoria del Congreso Domum el mes que viene, y yo digo, si en vez de irnos no deberíamos empezar a hacer misión aquí.
Bueno, ya nosotros ya tenemos muchos sacerdotes que efectivamente vienen de otros lugares. Así se nota que la Iglesia es católica, que es universal, y se nota que la misión no es solo ir nosotros, tú decías 11.000 misioneros, pero sino también recibir a otros países que hoy tienen más fuerza vocacional y que vienen hasta nosotros. Yo creo que es la riqueza de la Iglesia. Nosotros damos, también recibimos. Esto es el misterio de la comunión. La comunión es dar y es recibir y vivir unidos, no en la misma fe.
La verdad es que los misioneros, yo lo digo siempre, son la proa y la medalla de honor de la Iglesia, y todo el mundo experimenta simpatía hacia estos hombres, mujeres, religiosos, religiosas, sacerdotes, laicos, familias, que se acercan a otros para tenderles una mano y caminar con ellos. Pero hay también quien desde el relativismo moderno dice, pero bueno, ¿qué vamos a ir nosotros a enseñar a culturas que, pareciendo a lo mejor distintas o más primitivas o lo que sea, tienen mucho que enseñarnos?
El misionero no va a enseñar, el misionero va a anunciar a Jesucristo. Y se anuncia a Jesucristo aquí y en todo sitio. Y efectivamente, bueno, esto lo podrían decir mucho mejor los que han estado en misiones. Yo, por las veces que he ido a un país de misión y he visto el trabajo de los misioneros, todos te dirán siempre lo mismo: recibimos más que damos. Y efectivamente, no van a imponer nada, sino van a compartir. Y también es verdad, si somos un poco objetivos, que hay países que tienen condiciones materiales mucho peores que las nuestras, ¿no? Me contaban ayer, Cristina, de un barrio de Caracas, ¿no?, donde hay unas religiosas españolas, precisamente, que cada día dan de comer a 600 niños, y me decían, muchos de ellos en pleno Caracas están malnutridos, ¿no?, por esta situación que existe. Bueno, ese es un ejemplo que escuchaba ayer, pero hay tantos ejemplos que si no estuvieran nuestros misioneros, posiblemente habría más hambre y había menos educación. Y fíjate tantos proyectos que hace la Iglesia Española o instituciones de la Iglesia Española, ¿no?, que ya no es solo dar de comer, sino potenciar y subvencionar proyectos, es decir, darle la caña para que ellos pesquen también.
Es una cita preciosa, insisto, para poner en valor a esos hombres y mujeres que son lo mejor de nosotros mismos, los que han decidido vivir para siempre rodeados de estas otras personas que merecen una compañía en otros lugares del mundo. Gracias a Ginés García Beltrán, y nos despedimos hasta la semana próxima.
Si Dios quiere, Cristina, buena semana.
Un abrazo, adiós.
Igualmente, adiós.
Es otoño y una de las estaciones más bellas en muchas ciudades de España. Dicen que en el caso de la capital de Madrid, la más bella. Imagina que una mañana de estas bonitas de domingo otoñal paseas por el rastro de Madrid. Ya sabes, ese mercado de las pulgas de Baratillo tan grande. Y estás allí pronto porque sabes que quien llega primero se queda con lo mejor. De repente una familia de chamarileros descarga unos libros de finales del siglo XIX y principios del XX. Y se te aguzan los sentidos. Esto es lo que le ocurrió recientemente a David Barrós, que seguramente se puso en guardia con todos sus sentidos de anticuario, se mesó la barba, se colocó las gafas de pasta y pensó, no pot ser veritat. Este barcelonés, acostumbrado a buscar y encontrar arte y libros de colección en cualquier parte del mundo, se topó de repente con 80 libros con anotaciones de puño y letra de Ramón y Cajal. Los libros, por los que pagó apenas 300 euros, provenían de la biblioteca personal del Nobel de Medicina. Buenos días, David Barrós, qué emoción, ¿no?
Buenos días, sí, la verdad es que sí. Fue bastante casual, pero bueno, paseando por el rastro de Madrid, ¿no?, buscando a ver si encontraba alguna cosa interesante, me encontré con un señor que me dijo que en un callejón estaban descargando unos libros bastante buenos, y nada, me acerqué y abrí uno y vi que estaba dedicado a Santiago Ramón y Cajal, y bueno, me quedé absolutamente sorprendido. Entonces empecé a abrir los otros libros, llevaban anotaciones, manuscritas, y bueno, pues nada, contentísimo, empecé a acumular libros, a hacer pilas. Y bueno, pues fue, la verdad, una sorpresa pues mayúscula, ¿no?, para mí.
No es del todo desusado que autores conocidos o grandes genios hayan sido objeto de dedicatorias, o ellos mismos, si son autores, dediquen los libros, pero que haya 380 libros y que además haya más cosas sí que es más excepcional, ¿no? Había, entre otras cosas, un maletín.
Sí. Sí, exactamente. Había un maletín de la familia. No podemos corroborar que fuera el propio Santiago Ramón y Cajal, pero había un maletín, un bastón, había un bombín, habían cuadros, un retrato de su esposa al óleo y varios objetos más.
Fíjate. El socio de David es César Calavera, lo acompaña en esta aventura de buscar maravillas. Buenos días, César.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Este hallazgo es lo más importante que os habéis encontrado o realmente tenéis marcas superiores?
Bueno, esto, a ver, hemos encontrado pequeñas joyas, ¿no? Pero supongo que depende para quién, pues cada uno ve las cosas de o valora más unas cosas que otras, ¿no? Así como joyitas, cosas que se pueden mencionar, pues no sé, hemos encontrado el proyecto con los planos originales de la construcción del primer metro de Barcelona, de principios del siglo XX. Sí. Encontramos en una ocasión una carta de Joaquín Sorolla dirigida al rey Alfonso XIII, y en la cual hablaba sobre un retrato que le estaba haciendo en aquel momento. Quería comentarle unos bocetos que tenía y unas ideas, a ver qué le parecían al rey, ¿no?
¿Y luego, estas cosas sí. luego las compran coleccionistas o se las ofrecéis a las instituciones?
Depende del caso. En ocasiones conocemos a coleccionistas, sabemos que buscan tal cosa o tal otra y se las ofrecemos directamente. O si vemos que puede encajar más en una institución, ya sea un museo, una biblioteca, un archivo, pues hablamos directamente con ellos, ¿no?
En este sentido, lo digo porque el cuadro de Sorolla de Alfonso XIII es conocido y poner debajo, por ejemplo, este documento, pues tendría toda la gracia.
Bueno, estamos ahí hablando con el Museo Sorolla. A ver
muy
qué,
bien, muy bien. Oye, David, en el caso del lote de Ramón y Cajal, ¿sí? ¿Se ha vendido todo?
Sí, absolutamente todo. La verdad es que tuvo, bueno, muy buena aceptación, ¿no? Normalmente casi todos lo compraron médicos, científicos, etcétera, tanto en España como en el extranjero. Y, bueno, se vendió, ya no queda nada, absolutamente. La verdad es que, bueno, contactamos con algunas personas y, bueno,
qué bonito.
Voló muy rápido todo, sí.
¿Y se podría saber por qué precio aproximadamente?
Uy, eso por respeto tanto a los clientes, eso no lo podría decir, la verdad.
Pero, por ejemplo, ¿cómo se puede cotizar un libro con anotaciones de un Nobel?
Es que las cotizaciones quizá es de lo más difícil, ¿no?, de este trabajo. ¿Sí? Puedes mirar referencias de otras ventas, puedes mirar referencias en catálogos pasados, ¿no? Y bueno, y más o menos hacerte una idea también aproximativa a partir de los precios como están ahora. Entonces, referencias de estas piezas son bastante difíciles porque es difícil que hayan salido al mercado. Pero bueno, más o menos entre lo que vas aprendiendo y lo que puedas coger de aquí y allá, pues puedes hacer más o menos un precio relativo. Pero es bastante complejo, la verdad.
Detrás del hallazgo de esta pareja de investigadores artísticos, pues seguramente habrá una historia de prisas por deshacerse de un patrimonio o el caso de los herederos que no pueden hacerse cargo de todas las cosas y todos los objetos. Hemos hablado, fijaos, con don Ricardo Martínez, director del Instituto Cajal, donde se conservan, preservan y divulgan los legados del Nobel de Medicina. Pertenece al Centro Superior de Investigaciones Científicas y nos ha contado que antes de que se vendiera el palacete de don Santiago, situado en la calle Alfonso XII de Madrid, que perteneció a la familia, la nieta del Nobel, doña Angelines Ramón y Cajal, le indicó que acudiera a recoger aquello que podía interesarle para el instituto y se encontró con operarios que tiraban a un contenedor todo lo que veían a su paso.
Claro, yo en otras ocasiones sí he visto la casa de Cajal y, bueno, ahí tenía de manera general Ramón y Cajal pues varias cosas, muchas cosas originales pertenecientes a la familia, a Ramón y Cajal, ¿verdad? Pero claro, yo cuando fui al palacete, a la casa de María de Ramón y Cajal, por invitación de ella, cuando la visité en la residencia, pues lo que observé fue un batiburrillo, un mare magnum de cosas tiradas por el suelo, en su mayor parte colecciones de trabajos de publicaciones sobre Cajal y de Cajal, pero no manuscritos de Cajal, ¿me entiendes?
Sí, obras, digamos, de un valor secundario. Ricardo Martínez asegura que se llevó al instituto aquello que pudiera tener valor bibliográfico para la biblioteca, pero el panorama en general de la casa no era muy halagüeño.
¿Sabe? Pero claro, en los contenedores lo que sí pude ver que había pues mucho material bibliográfico, mucho papel, ¿me entiende? Pero claro, ya no se podía uno meter dentro de los contenedores para poder revisar lo que había.
Seguramente a David le suena todo esto.
Sí, bueno, bastante. Sí, la verdad es que yo cuando llegué allí no conocí la historia, pero a través de una persona me la explicó, que estos tamarileros habían estado allí, habían recogido todo lo que habían podido y se lo habían llevado al rastro. Y es así un poco, parece ser como empezó la historia, ¿no?, de encontrarme con todo este material.
César, ¿dónde soléis buscar? ¿Dónde busca un especialista?
Pues allá donde se puede, ¿no? Vamos a todos los mercadillos, preguntamos a, no sé, muchas veces vienen las cosas de otros coleccionistas que conocemos, que quieren ampliar o cambiar su colección y nos ofrecen piezas, o también buscando por internet. A veces vienen de herencias, gente que recibe cosas de herencia y no sabe muy bien qué hacer con aquello y, bueno, nos llaman. En fin, la cosa es variopinta, ¿no? Uh-huh.
Pues estos son David Barrós, César Calavera, que han recuperado parte del legado material de don Santiago Ramón y Cajal, sus libros, 80 de ellos, un maletín, en fin, objetos queridos que sin duda pues tienen su valor y que ahora los coleccionistas particulares disfrutan en memoria del que fuera premio Nobel español. David Barrós y César Calavera, muchísimas gracias por contarnos la historia.
A vosotros.
Muchas gracias. Vosotros.
Un saludo. Adiós.
Adiós.
Chao. Interesantísimo este asunto, ¿eh? Laura Otón, que,
pues sí,
que verdaderamente te sorprende porque...
Yo me hubiera metido al contenedor, ¿eh? También.
Yo también. Sobre todo de tener tiempo, además me encantan. Los muebles abandonados y los contenedores por las calles hacen mis delicias. Por cierto que nos hemos puesto, y se ha puesto Laura Otón, en contacto con la familia de don Ramón, don Santiago Ramón y Cajal, para conocer cuál era su opinión sobre todo esto.
Pues sí, y efectivamente, bueno, ellos han sido muy discretos, nos han mandado un correo electrónico en el que nos dicen que la familia prefiere no hacer comentarios, ya que es un tema muy sensible. Los hechos que han llevado a que parte de la biblioteca de Ramón y Cajal esté en manos de terceros dicen que ha sido fruto de personas ya fallecidas y que sobre ellos recaía el deber de custodiar su legado. Simplemente comentar que la mayoría de su legado sigue en manos de quienes Santiago y sus hijos habían confiado. Y nos daban las gracias por nuestro interés. Es un correo, como te digo, de Santiago Ramón y Cajal Asensio, uno de, bueno, pues de los
sucesores
del Nobel de Medicina.
Fantástico. Muy bien, porque mira, la parte crucial la conserva la familia y los museos. Y luego estas cosas que no dejan de ser bonitas, pero que son menores, pues también la tiene,
bueno,
gente
alimenta
que,
también, ¿verdad?
Sí, que es admiradora de don Santiago.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Ya no nos damos ni cuenta. Uno sale de casa temprano, baja a la calle y de camino al trabajo, de camino al coche, hay algo que te acompaña, un rumrum de fondo. Todos los días, unos tras otros. Eso lo comprenden mejor los que están en las grandes ciudades que los que nos escucháis desde los campos y los pueblos. Pero lo cierto es que el ruido te persigue y no te das ni cuenta. Te pone de los nervios, te desasosiega y sin que le prestes atención, atención, que nos va dejando sin oídos, sin audición. Y imagínate a los jóvenes que por encima de todo esto se ponen los cascos, suben todo lo que pueden los teléfonos de última generación para escuchar la música. Hay que afrontar los datos para que tengas conciencia de la situación que vivimos. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, considera que el 50% de la población mundial, 50%, uno de cada dos, de habitantes entre 12 y 35 años está en riesgo de sufrir una pérdida auditiva por el uso en concreto de reproductores y smartphones. ¿Son conscientes nuestros jóvenes de este peligro? Pues tenemos con nosotros una experta, doña María Luisa Sánchez Rodríguez, es profesora adjunta del grado en óptica, optometría y audiología de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Cree usted que los jóvenes son conscientes de que se van a quedar sordos?
Pues no, no lo son. Pero no veis más ni los jóvenes ni los adultos. Yo creo que en general la población no es consciente del riesgo que corremos.
Porque es cierto que los que trabajamos en radio lo sabemos, si uno abusa, por ejemplo, de los cascos o de los cascos excesivamente altos, inevitablemente llega a los 70 sordo de algún lado.
Es que ese es el problema, la intensidad. El problema no es que usemos mucho tiempo los cascos, sino la intensidad con la que lo usamos. Y el tiempo.
Pensemos cosas concretas. ¿Asistir a un concierto o salir de discotecas todos los fines de semana, cómo afecta al oído?
Pues es un granito más al montoncito de arena que vamos echando. Entonces, es un poco como la exposición al ultravioleta. Tú puedes ir un día a la playa, no ponerte protector, te quemas, pero eso no tienes un melanoma al día siguiente. Es la acumulación lo que va haciendo. Y con esto pasa lo mismo. Si vamos un día a una discoteca, a un concierto y no nos protegemos, pues no va a pasar demasiada
105
cosa.
Decibelios 105 en una discoteca.
Decibelios.
En algunos casos de conciertos de rock, 130 decibelios.
Sí, en algunos han llegado y en algunos ostentan los récords de los conciertos más ruidosos. Y obviamente luego vemos cómo los músicos tienen problemas auditivos.
O sea, por una sola exposición muy intensa, ¿no se puede producir en sí un daño?
Si es muy, muy intensa, sí, por supuesto que puede producirse un daño. Pero nos referimos a una hipoacusia que nos va a aparecer a lo largo de la exposición.
O sea, irse quedando ligeramente sordo.
Eso es, poquito a poco. En un principio no lo vamos a notar y cuando nos vamos a dar cuenta es cuando eso se suma a nuestra pérdida auditiva, la normal, por la edad. Vamos cumpliendo años y vamos perdiendo audición.
Sí.
Se suma, además, el daño auditivo que se ha producido por la exposición, claro, aparece antes. Y ahí nos damos cuenta.
La OMS decía, lo comentábamos, que el 50% de la población mundial que ahora tiene entre 12 y 35 años va a sufrir una pérdida auditiva. Nos vamos a enfrentar, de hecho, a toda una generación de personas que a los 50 años van a tener problemas de oído, cosa que ahora solo ocurre con los muy mayores.
Pues muy probablemente. Si no se pone remedio, pues... Sucederá. Hay también factores, bueno, personales que hacen que unos sean más propensos que otros, pero en cualquier caso el número de hipoacúsicos va a aumentar, obviamente.
¿Y de qué manera daña la salud este estruendo tremendo?
Afecta a todos los niveles, ya no solamente al auditivo, sino además que afecta a todos los niveles. Eso te va a provocar una sensación de estrés, estrés que no te va a dejar dormir, menos rendimiento en el trabajo, mayor estrés, en fin. Al final es afecta a todos los niveles.
De los grandes ruidos, por ejemplo, que uno tiene en la ciudad, que de repente percibe pues los claxones de los coches o las taladradoras industriales que horadan el asfalto o las alarmas que de repente saltan, ¿cuáles son los que tenemos que atender como particularmente agresivos?
Todos lo son. Siempre que superen un determinado número de decibelios nos van a hacer daño. Entonces, me da igual que sea por un claxon o que sea por el taladro. Al final, si es mucho tiempo esa exposición a unos niveles muy elevados, me va a hacer daño, me va a provocar
Gracias
daño.
A Dios ya se ve cada vez más trabajadores con cascos,
sí,
¿verdad? Que
sí,
era una
porque,
cosa que antes era imposible de concebir.
Porque a nivel laboral está más controlado. Entonces, a nivel laboral se controla cuáles son los niveles de exposición, el tiempo de exposición. Sabemos, una jornada laboral de 40 horas, sabemos que el máximo al que pueden estar se considera tope van a ser esos 85 decibelios. A partir de ahí vamos a tener que protegernos de manera especial si se prolonga además más en el tiempo.
Hablaba la profesora de 85 decibelios, pues la OMS dice que las máximas que debiéramos tener son 65 decibelios durante el día y 55 decibelios en la noche. O sea,
que
hay que tener cuidado porque el Observatorio de la Sostenibilidad en España cifra en 9 millones las personas afectadas por niveles de ruido superiores a los que convendría. Parece ser que en esta percepción del ruido no solamente hay un factor, vamos a decir, objetivo, cuanto que las sensibilidad de cada individuo y la situación en la que se encuentra, laboral, de ocio, de sueño, etcétera, influyen también en el daño que puede hacer el sonido.
Sí, si estás en una situación en la que estás nervioso, estás con estrés, estás en el trabajo, no rindes, no. Al final eso te va a provocar también una sensación de mayor estrés, hipertensión arterial, en fin, una serie de trastornos que te van a producir daño. No es lo mismo que si estás tranquilito en la playa, escuchando musiquita, pues vas a estar mucho más relajado.
No, digamos que no estás susceptible.
Claro,
no
va a ser igual.
Permeable. Los ruidos en los colegios. Ha sido un dato que se acaba de poner de relieve con un informe de Ecologistas en Acción que dice que el 40% de los colegios de Madrid soportan niveles superiores a los 60 decibelios.
Sí. y ya no nos referimos a los al ruido propio de un colegio por los niños que
sí,
hacen,
que ya de por sí es espantoso,
que son ruidos, es un ruido tremendo, chillan, gritan, sino al ruido del lugar en el que están construidos, de esa zona urbanística en la que se encuentran, pues de tráfico, de pues industrias, de en fin, de lo que pueda haber alrededor y que influye.
Antes de despedirnos, profesora, ¿nos podría dar algunas recomendaciones para intentar cuidar los oídos, para no perder la audición antes de tiempo?
Pues ser precavidos y no exponernos a ruidos demasiado intensos. Entonces, creo que aquí hace falta mucha educación y educar a los niños desde muy pequeñitos a que no es necesario ir al cine y tener un volumen tan intenso en la sala, o escuchar música con los cascos puestos, bueno, pues a toda pastilla. En fin, que podemos disfrutar de la música y del cine sin esos niveles tan intensos.
Vamos a ver si los españoles dejamos de gritar un poco también en los restaurantes, sí, en los bares, somos en los locales, que nos encanta. Muchísimas gracias a doña María Luisa Sánchez Rodríguez, profesora de la Universidad CEU San Pablo.
Muchas gracias, Cristina.
Pues ya sabéis, no os subáis demasiado los cascos, Mikey, que luego te quedas como una tapia.
Bueno, ya lo estoy, todavía más, que ya no iba a oír.
Para eso.
Pues os advierto que nos quedan 2 minutos y hay que despedir el programa, queridos.
Pues sí, pero si te parece, antes vamos a recordar un comentario que nos ha mandado una oyente, porque, bueno, con todo el lío que está viendo con Pedro Sánchez y con que echándole la culpa al vecino, nos ha querido recordar aquel 2016 en el que Rajoy estaba esperando una investidura que no pudo ser. Nos ha mandado primero la oyente este comentario.
Que no somos tontos, que tenemos memoria, que en el 16 también fue Mariano Rajoy el elegido y el Partido Popular el más votado. Y miren ustedes todo lo que han hecho.
Y pero Pedro Sánchez era otro.
¿El qué?
Que Pedro Sánchez era otro, no era el de ahora.
No era. Y en eso ha quedado muy claro en este audio que hemos podido recuperar, en el que lo decía muy bien aquella vez, en aquel 2016.
La novedad, no desde el 26 de junio, sino desde el 20 de diciembre, es que por primera vez en la historia de nuestra democracia, el candidato de la primera fuerza política es incapaz de lograr los apoyos que le permitan ganar la investidura y garantizar la gobernabilidad del país. Y esa incapacidad, señor candidato, señor Rajoy, es en exclusiva suya. Y nadie más es responsable.
Vea cómo le aplaudían ahí a él.
Hombre, es que este corte lo tenía que sacar la oposición, llevarlo en una suerte de magnetófono colgado al hombro, y si les dicen algo, no, que hay un boicot, no, qué tal, traca.
Les iba a quedar de maravilla, traca, en el Congreso, cada vez que diga algo,
traca,
espera, mira,
traca.
Mira.
Le persigue la hemeroteca, igual que con lo de los plagios, pero es otro, según Carmen Calvo, es otro.
Y hemos tenido bastantes comentarios de todos los oyentes en general, hablando sobre la entrevista con Margarita Robles, se han quedado un poco insatisfechos.
Sí, porque hay aquí mucho descontento, sí. Y en mi Twitter también.
Porque no. Pues, bueno, ha habido.
Porque no os habéis tirado al barro, Cristina, dijeron claramente que porque no las cogió por los pelos, las tiró al barro, las pisoteado y le has dicho que lo que estaba diciendo, pues que no se ajustaba a la verdad.
Hombre, yo intento decirles que aquí entra todo el mundo, de todos los partidos, del PSOE, de Podemos, los que responden a nuestra llamada, abrimos la puerta y preguntamos lo que nos interese. Y luego allá, cuidaos, claro. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Mikey de Toro, Diego González, Laura Otón, Marci Ortega,
Macho
querida
corto.
Cinta, Jesús García Ercilla. Nos vamos hasta mañana. Cristina te dice adiós, España. My big brother John.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Encendemos la linterna de este jueves en Orihuela, al sur de Alicante.
Con las botas aún manchadas de barro, queremos contarte cómo se recuperan los pueblos de la zona.
Me decías que ni los más viejos del lugar recuerdan nada igual.
Nadie recuerda una catástrofe como esta.
Tú eres madre, eres vecina del pueblo, eres profesora del colegio.
Sí.
¿Qué te encontraste aquí hace una semana?
Nos encontramos todo el centro, un desastre.
Oye, ¿cómo fueron los rescates?
Íbamos entrando de dos en dos y sacando una persona, dos personas, eran niños.
¿Cómo va a salir adelante el pueblo?
Como sea, tiene que salir. Amigo, vecino.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Escucha también este programa en la TDT.
Busca Cope Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
Cope Más.
Vamos a dibujar un planeta.
¿Y el universo, profe?
Solo siendo inconformista puedes avanzar. ¿Y tú? ¿Eres inconformista con tus inversiones? Descubre las nuevas carteras Master. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. Servicio de gestión de carteras para clientes asesorados. La inversión está sujeta a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas. Más info en caixabank.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas Baby Pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva. Prometo no ponerme celoso. Viña al Bali, un placer cotidiano.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Qué pasaría?
Nada podrá separarnos.
Si la persona que está a tu lado...
Está todo como debe ser.
...se convirtiera...
No sé cómo lo he olvidado.
...en tu peor pesadilla.
Dice que llevas todo el día mirándole por la ventana. Está claro que es un error.
Julia Roberts.
Mi mujer se ahogó.
Durmiendo con su enemigo. El sábado, a las 3 de la tarde, sobre Mesa de Cine, en 13.